Esto es Mundo Sostenible.
Hola, os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundo Sostenible. Yo soy María José Molina y me encargo de llevar las riendas de este programa de marzo. Pero en esta aventura no estoy sola, tengo por aquí un equipo. Hola Ana, ¿qué tal estás?
Hola María José, hola, ¿qué tal todos? Pues muy bien, yo con ganas de estar con vosotras otra vez y tratar nuevos temas sobre sostenibilidad.
Qué bien, y también nuestra compañera afincada en Cáceres, ¿qué tal te tratan las tierras extremeñas, Malú?
Hola a todos, bueno, pues aquí estoy pues haciéndome a la nueva vida, ¿no? De los extremeños, pues en este mes que llevo solo puedo hablar bien. Gente súper amable y súper cariñosa.
¡Hombre, ya te digo!
Amiga!
Tienes que hablar de nuestro programa para ir ampliando horizonte y alcanzar nuevos oyentes por allí.
Sí, en el trabajo ya lo he repartido, María José.
¡Qué bien, qué bien! Y bueno, por último, que no menos importante, nuestro compañero Luis. ¿Qué tal todo, Luis?
Muy bien, estupendo. Aquí seguimos, al pie del cañón. Hola, una alegría escucharos a todas deslocalizadas.
¡Qué bien! Pues nada, una vez presentado el equipo, ¿dónde pueden escuchar nuestro programa la audiencia?
Pues podéis escucharnos en radiolavide.org todos los miércoles a las 4 de la tarde y los viernes a las 12 de la mañana o a cualquier hora en nuestros podcasts que podéis encontrar en la fonoteca de radiolavide.org.
Y no os olvidéis que también estamos en redes sociales, así que podéis seguirnos tanto por Facebook como por Twitter en @mundososte, donde además ir bicheando porque vamos colgando noticias de interés e información relacionada con los temas de los programas.
Damos paso ya al resumen del programa de hoy correspondiente al mes de marzo. En la sección de entrevistas contaremos con la asociación Toma Tomate de La Rinconada, que nos hablarán, entre otros temas, del mercado ecológico y de cercanía que han puesto en marcha en el municipio. Pero además de la entrevista, ¿qué otras secciones tenemos?
Pues este mes vuelve la sección Piensa UPO y entre otras cosas nos van a hablar de la reunión que han tenido con el nuevo equipo rectoral sobre la declaración de emergencia climática de la UPO.
Y como siempre contaremos con nuestra autoentrevista, hoy con Sonia de Jarrillo de Lata, una tienda ecológica que podéis encontrarla en Sevilla, y CC Kids con Diego Navarrete, de solo 7 añitos.
Y en la sección de ecosistemas singulares, Lourdes nos va a contar sobre los arrecifes de coral y su situación en este contexto de cambio global. Por otro lado, Jesús Pinilla, en el AVE del mes, nos va a hablar del verderón.
Pues se avecina programa. Yo tengo que confesar que la entrevista de hoy me hace especial ilusión porque, como sabéis, recién nos hemos mudado a San José de la Rinconada. Mi pareja es de aquí y salvo a su familia, pues mira, conozco a poquitas personas, no tengo muchos grupos de amigos y me faltan muchas cosas y sitios por conocer. Que aunque claro, para eso ya habrá tiempo. Yo en mi exploración previa a la mudanza, pues una de las cosas que primero estuve buscando, localizando, fue a los grupos ambientalistas del pueblo. Y bueno, así fue como este verano conocí a la asociación Toma Tomate en uno de los primeros mercados, ecomercados que pusieron en marcha. Así que por esa parte me hace mucha ilusión y bueno, en los siguientes meses os iré contando qué más entidades o cositas interesantes localizo en mi nuevo hogar. Aunque ya he visto que dentro de poquito van a organizar una reforestación, así que me temo que os voy a dar bastante la lata con mi nuevo sitio de ubicación. Pero bueno, con todo esto malo, tú que estás también recién instalada o medio instalada en tierras extremeñas, ¿qué te ha llamado la atención de tu nuevo sitio?
Pues me alegra bastante que me hagas esa pregunta porque yo quería contar que el pasado sábado pues hubo una cadena humana aquí en Cáceres contra la construcción de la mina de litio. Os acordaréis de que hace dos programas hablamos sobre los problemas que ocasionan las minas y hablamos precisamente de Extremadura. Bueno, pues el sábado, pues unas 2.000 personas, ¿vale?, que fueron llamadas por la asociación Salvemos la Montaña, hicieron una cadena humana desde el Ayuntamiento de Cáceres hasta el Santuario de la Virgen de la Montaña, que es una montaña que está aquí pegandito a Cáceres y que, bueno, es donde todo el mundo va a andar los fines de semana, es como la ruta del colesterol. Y aparte tienen allí el santuario de su persona, ¿no? Pues aprovecharon, hicieron... desde el ayuntamiento hasta ahí la cadena humana para pedir que no se construya la mina de litio que se quiere llevar a cabo en la Sierra de la Mosca, muy cerca de la ciudad, por parte de una empresa australiana. ¿Qué alegan? Pues que está muy cerca del casco urbano, con los problemas que ya hablamos en nuestra entrevista, ¿no?, que pueden darse para la salud pública, de que se trata de una zona pues rica medioambientalmente y de protección para las aves. Así que si se construye, que la verdad es que la pena es que tiene pinta de que sí, va a ser un desastre.
Sí, vaya la tela. Verdad que sí. Y oye, pues me ha encantado que hayas hablado de eso, Malu, porque la verdad es que mi madre estuvo allí y me mandó algunos vídeos y dijo que fue súper emocionante. Se fueron un grupo de la plataforma antimina de Alconchel y se fueron en coche varios y se hicieron 200 y pico kilómetros en un día para poder estar allí y apoyar esta causa. O sea, la gente está concienciada. Y la verdad es que 2.000 personas yo creo que no es cualquier cosa. Y yo estaría bien que las autoridades y las administraciones pues no hicieran oídos sordos a esta oposición de la ciudadanía, que en el fondo es la que va a tener que sufrir las consecuencias de esta mina. Así que aprovecharemos también para colgar algunos vídeos en nuestro Facebook que se han publicado en los medios y que se hicieron eco de esta acción ciudadana tan, tan interesante, para que los podáis ver.
Claro que los colgaremos y además tenemos reportera en terreno totalmente, entonces necesitamos un seguimiento del caso, Malu.
Además, he pensado contactar con alguna de las asociaciones que están moviéndolo aquí para en algún momento tenerlas en el programa. Y si no, que venga la madre de Ana.
Estupendo.
Ella encanta.
Buenas, mi nombre es Claudia Conejo y soy una nueva miembro de Piensa UPO. He venido a informaros sobre la última reunión que hemos tenido, que ha sido con Antonio Gallardo, el encargado de sostenibilidad en la UPO y parte del nuevo equipo rector. Esta reunión ha sido para encargarnos de que se cumplan los requisitos en cuanto al estado de emergencia climática, que fue firmado en el curso pasado por la universidad, y así poder conseguir la sostenibilidad ambiental en la UPO. En esta reunión, Antonio nos dijo que se ha comprometido a conseguir lo que se firmó y nos comentó todos los proyectos ideados o que se están llevando a cabo para conseguir estos objetivos. Estos son planes para un consumo energético más limpio, una movilidad más ecológica, así como facilitar puntos de aparcamiento más seguros para bicicletas en la UPO. Y bueno, también estamos creando nuevos proyectos. Haceros saber que el 19 de marzo es el Día de Acción Global por el Clima, en el que nos sumamos a Fridays for Future y hacemos como colectivo nuestra propia acción descentralizada en Sevilla para pedir la justicia climática y social. Y el lema que será utilizado este día es Otro mundo es posible. Y por último, a deciros que estamos activas en las redes sociales y que nos podéis seguir por ahí. De hecho, aquí es donde publicamos todas las actividades que vamos creando. En Instagram somos @piensaupo y hemos creado la nueva página web, donde vamos a ir subiendo, además de nuevos proyectos, información importante. Y el link lo encontraréis próximamente en la biografía de nuestro Instagram.
Qué bueno es tener un grupo de presión, ¿no?, dentro de la UPO. Ya sabemos que, bueno, de las buenas intenciones del equipo de gobierno, pero bueno, tener un pepito grillo nunca viene mal.
Y está claro que es un grupo que se mueve y enhorabuena por la nueva página web también. Y no olvidemos que todo eso lleva tiempo y trabajo que tienen que hacer además de llevar para adelante todos sus estudios. Yo me estoy dando cuenta que me tengo que hacer de Instagram, me parece que me va tocando y mira que me cuesta, pero es que se ve que ya estoy desfasada con esto de las redes sociales y quiero estar al día.
Bueno, yo desde aquí pues darle la bienvenida también a Claudia, a Mundo Sostenible con su sección. Y bueno, también como dice Malu, la labor de Piensa UPO es fundamental y seguiremos de cerca esa acción global por el clima que hay prevista para el día 19 y de las acciones que van a poner en marcha.
Hola, mi nombre es Sonia Sánchez y soy de Sevilla. Desde bien pequeña me gustó mucho la naturaleza y los animales principalmente. Eso me hizo querer estudiar veterinaria, pero finalmente estudié ciencias ambientales en Huelva, a lo que posteriormente sumé un curso de experto en gestión de residuos aquí en Sevilla y un máster sobre biodiversidad y biología de la conservación. Siempre he tenido un poco el corazón dividido entre la basurilla y la conservación de fauna. He dedicado parte de mi vida a trabajar en conservación de aves y recientemente, ya no tan recientemente, de murciélagos. Hace unos pocos años ese movimiento interior que tenía sobre la basura, su gestión o su producción, pues hizo que lo plasmara en montar una tienda Residuo Cero. El movimiento Residuo Cero consiste en reducir tu huella sobre el planeta e intentar que generemos la menor cantidad de residuos, pero que también consumamos la menor cantidad de recursos. Es bastante complicado realizar, vivir así en la sociedad en la que vivimos actualmente, porque todo se mueve muy rápido y somos muy impacientes y lo queremos todo ya, pero la idea es que al menos valoremos un poco el impacto que tenemos sobre el lugar donde vivimos, ¿no? Que es el planeta Tierra, que es un planeta que nos hemos encontrado y que debemos de dejar. Si no, igual que no lo encontramos, bastante mejor. La idea de montar una tienda Residuo Cero viene un poco de vivir en el extranjero, donde ves que igual que para otras cosas no están tan adelantados para esto. Por ejemplo, si tienen un sistema de recogida de basuras bastante diferente y tienen una alternativa al consumo bastante mayor, tienen un abanico mucho más amplio. En otros países puedes encontrarte productos desnudos, que se llaman aquí, la traducción del inglés es bastante más bonita probablemente, y es sencillo, los puedes encontrar en cualquier supermercado, igual que la comida para llevar por la calle o para comer por la calle está muchísimo más extendida. También es cierto que tienen otras alternativas o que están mucho más acostumbrados a cargar con sus propios enseres. Y bueno, mi idea era dar un empujoncito desde el sur para que no siempre nos empujen desde el norte y montar un espacio así en Sevilla, donde pudieses encontrar pues todos los artículos que necesitarías para tener ese estilo de vida sin que tuvieses que tirar de internet, ¿no? O que comprártelos en el extranjero cuando ibas de visita. Pues nada, os animo a que valoréis un poquito cada día lo que consumís, ¿no? El quién hace lo que estáis tocando en ese momento o consumiendo en ese momento, el cuánto tiempo de fabricación ha llevado, el de dónde viene, el qué habrá supuesto, ¿no? Eso para, pues, desde el agricultor o el extractor al que lo realiza, al que lo transporta, al que lo pone en circulación, al que te lo vende, al que supuestamente luego debe de deshacerse de ese residuo, y que intentemos poner en valor un poco más los productos más de cercanía y los productos que tienen una fácil eliminación antes que consumir sin pensar que eso tiene un impacto, ¿no? O que eso tiene una huella. Las cosas no desaparecen, se transforman, ¿no? Pues nada, os animo a que curioseéis un poco más sobre el residuo cero, que aunque se llame residuo cero, la verdad es que conseguir un residuo cero es bastante complicado. Tampoco hace falta llegar al cero. Llegar al cero es bastante, no voy a decir imposible, pero sí difícil. Y bueno, que os animéis a visitar ese tipo de sitios. Por cierto, la tienda se llama El Jarrillo Lata, porque son cosas de siempre y de ahora, y espero que de un futuro, que sirven un poco para todo, que deben de durarte toda la vida y que bueno, pone un poco en valor que no estábamos tan mal antes de la irrupción del plástico en los años 60. Estamos en la calle Feria y también online. Un saludo y gracias por todo.
Bueno, pues después de escuchar a Sonia, yo quiero pues mandarle un abrazo, porque lleva mil cosas y un negocio propio que hoy en día pues no es fácil, y sacó un ratito como pudo para hablar con nosotros. Y bueno, animo a todo el mundo a ir a Jarrí de Lata y probar a hacer una compra un poco diferente.
Pues sí, yo también os animo, porque además nosotros somos asiduos, bueno, no todos los asiduos que nos gustaría porque no lo tenemos cerca, pero siempre que podemos vamos, y yo ya estoy enganchada, por ejemplo, a los champús y desodorantes sólidos, que no veas la de envases que te ahorras, que además son buenos, que muchas veces pensamos que la calidad se ve mermada con estas cosas y no tiene por qué, y al contrario, muchas veces incluso son de más calidad. Y además te duran un montón de tiempo, de verdad, que lo digo por experiencia, que es increíble lo que te ahorras en comprar cada 2 meses o 3 meses, aparte de todos los envases.
Sí, sí, duran un montón. Yo estoy como tú, Ana, no me imagino usando otro tipo de champú que no sea ya el sólido. Y hablando del proceso de higiene, yo completo la sugerencia haciendo el uso de esponjas naturales, que también me las compro allí en Jarrillo de Lata. Alguna vez lo he intentado plantarlas, pero no. Sí, no se planta. Sí, la planta es como si fuera la planta del pepino, de las calabazas así más alargadita. Tienes que esperar a que se seque y después le sacas la semilla y la puedes sembrar. Pero bueno, yo no he tenido paciencia, tiempo o mano para que se diera bien, así que me las compro allí en Jarrillo de Lata, y la verdad es que es una maravilla, porque bueno, te está duchando pues con unos tejidos naturales, y además pues ya evitando el uso de otros utensilios de plástico. Así que yo también animo a que las personas que no conozcan Jarrillo Lata se pasen por allí, y también muchas gracias a Sonia por este ratito.
Sí, además Sonia ha conseguido que me afeite, bueno, cuando me afeito, a la vieja usanza, o sea, con brocha, con maquinilla, hoja de afeitar, que es uno de los productos que tienen por allí, ¿no? Ya que producen muy poco residuo. Además tiene mucha paciencia. Pues este fin de semana hemos pasado por allí y ha tenido que aguantar a Rafa correteando por la tienda y no ha dicho ni mu. O sea, que lo tiene
todo. Es importante también.
Diosimos Cosmos.
Seguimos en la sintonía de Radio La Vide. Y llegamos al momento de la entrevista. Como hemos comentado antes, tenemos hoy en Mundo Sostenible a Carlos y Puri, de la asociación Toma Tomate. Hola Puri, hola Carlos, bienvenidos a Mundo Sostenible.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues mira, es tradición en este programa empezar con una pregunta emblema con la que comenzamos todas las entrevistas, y es preguntaros qué es para ti la sostenibilidad, ¿qué es para vosotros la sostenibilidad?
Para mí la sostenibilidad es que haya un equilibrio entre las acciones que hacen las personas con respecto al medio ambiente.
Sí, bueno, yo lo que me ocurre ya con ese término es que lo veo ya muy demasiado usado, ya está admitido hasta en el mercantilmente, ¿no? Es decir, ya hay hasta coches sostenibles, ¿no? Como sigamos así, habrá hasta plataformas petroleras sostenibles, ¿no? Es un término que en ese aspecto, que estaba muy bien usado y muy bien avanzado en su época, hace ya unos cuantos años, ¿no? Ahora entra un poco en desuso. Es que para mí la sostenibilidad es algo que se tiene que llevar por defecto. Y no entiendo que se pueda hacer acciones en que vaya en perjuicio directo a nosotros mismos, ¿no? Y eso es lo que yo entiendo por la sostenibilidad.
Es verdad lo que comentas del término, que lo que está últimamente igual es mal usado. Contándonos un poco, porque vuestras profesiones creo que no están ligadas con el ámbito de la sostenibilidad, pero entonces, ¿de dónde viene este interés vuestro por lo ambiental?
Bueno, como bien dices, mi profesión nada tiene que ver con la sostenibilidad. Yo vengo del sector aeronáutico y además me he dedicado a la calidad, o sea, que he trabajado para calidad, o sea, pero bueno, sí que es verdad que nosotros llevamos mucho tiempo relacionándonos con el medio ambiente, pues por diferentes razones. Porque, primero, porque es algo que nos preocupa desde siempre. Y segundo, porque hemos tenido también trabajos relacionados con el medio ambiente. Es decir, tanto Charlie como yo, que ahora él os contará mejor, yo me he hecho profesionalmente fotografías medioambientales. Y luego Charlie, pues, sí, tiene mucha experiencia.
Bueno, mucha. Sí, he estado en el programa Espacio Protegido como realizador desde sus inicios en el 98 hasta el 2011, más o menos, no sé, por ahí, 2010-2011, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre? Sí que he estado muy metido en la información medioambiental, pero tener en cuenta que siempre he sido el que ha mirado por el canuto de la cámara, ¿no? Que no, como digo, lo he visto, pero no lo he vivido, ¿no? He estado informando, he estado con los grandes, he estado con muchísimas experiencias medioambientales que siempre me han atraído de siempre, pero que, digamos, lo he mirado siempre con un punto crítico que creo que es bueno, que creo que es bueno tener. Pero, vamos, sí, somos padres, es decir, medioambientalmente estamos muy preocupados por la situación, lógicamente.
Claro, nos preocupa, es un poco tópico lo que vamos a decir, sí, pero, claro. Pero nos preocupa un poco qué le vamos a dejar a los que a nuestros hijos, ¿no?
Muy bien, Carlos Puri. Oye, ¿y cómo, cuándo y cómo surge Toma Tomate?
Bueno, tengo que decir por delante que es que mi mujer es muy intolerante, también a la lactosa, ¿eh? O sea, que es que
se pues mira, empieza por una intolerancia alimentaria, como dice él, ¿no? Empieza así y, claro, empieza a preocuparme porque, claro, tengo ya empiezo a mirar las etiquetas, ya lo que decido elegir para comer. Ya lo miro con lupa, digamos, y bueno, y por esta intolerancia, pues lo que hicimos fue buscar productos para nuestra alimentación que no tuvieran, pues, ni conservantes, ni colorantes, lo típico, ¿no? Y empezamos a investigar y vimos que aquí, en donde vivíamos, en San José de la Rinconada, no encontrábamos nada. Para alimentarnos nos teníamos que desplazar a Sevilla. Entonces, pues, empezamos a investigar, más tarde empezamos a buscar por nuestra cuenta un poco a productores de ecológicos que estuvieran por la zona para poder adquirir este tipo de productos y luego ya,
sí, pues... Bueno, es que también fue que yo tuve que viajar a Barcelona, bueno, a Granollers, para ser exactos, y vi un mercado de cercanía que se hace allí, el mercado del sábado, son todos los sábados allí en Granollers. Impresionante, es lo único que puedo decir, ¿no? Muy amplio el mercado en el centro de la ciudad, las familias enteras con carritos, es decir, como una visión muy, muy de centro comercial, nada más que en la calle, en puestos muy tradicionales, muy bien montados. Había hasta un fotocall con un hombre allí esquilando una oveja. Y la gente venga a hacerse fotos, ¿no? Y el hombre encantado venga a dar tarjetas. Pues aquí ya está mi leche, aquí está mi rebaño, aquí está mi leche. Y algo increíble, la verdad. Algo que y claro, quería de alguna manera, junto con lo que estábamos viviendo, de conocer a productores locales de la zona de La Vega, pues traer esa idea, ¿no? Es posible, si se hace aquí, ¿por qué aquí no? Y nuestra sorpresa fue que descubrimos a La Revuelta en Bormujos.
Sí.
Que son como nuestros padrinos y ya está, ya la liamos.
Que es una asociación que también un poco, bueno, digamos que también se dedica, tiene un mercado y también
son pioneros
en esto. Entonces sí, nos pusimos en contacto con ellos y ellos, encantadísimos, nos respondieron muy bien y nos estuvieron ayudando al principio, muchísimo, orientándonos un poco. Nosotros, es verdad que valorábamos mucho la experiencia porque... Siempre la experiencia es un grado y bueno, si ellos nos contaban su historia y bueno, podíamos aprender en qué ellos creían que se habían equivocado y qué podíamos mejorar y bueno, así empezó un poco todo.
Y nos hemos equivocado en otras cosas, claro.
Claro.
Bueno, es todo proceso de aprendizaje. Entonces, Toma Tomate es una asociación y podéis comentar así por encima cuáles son los objetivos de esta asociación.
Bueno, el primero, que por la cual empezamos, y fuimos los primeros asociados, ¿no? Y somos una asociación que está registrada y todo, nos instituimos, tenemos hasta nuestro CIF, lo primero que buscamos fue la creación de un mercado de cercanía y ecológico, y ese objetivo está ya bastante, bastante conseguido, ¿no? Ya tenemos un mercado una vez al mes en La Rinconada.
¿Es cada primer sábado del mes?
Como muy bien dice la presidenta, cada primer sábado del mes. Ya tenemos ahí el mercado, tenemos que afianzarlo tanto en plan normativa, queremos que el ayuntamiento apruebe una normativa bajo la regulación de la venta ambulante, ¿no? Que incluya toda la especialización que lleva un mercado de este tipo, y también afianzarlo sobre todo y ante todo con los consumidores, ¿no? Y en este aspecto, pues sí, está creciendo el mercado. Pese al año que estamos viviendo tan fácil para hacer cosas, pues está funcionando, ¿no? Y este próximo sábado, de hecho, tenemos mercado, y ese objetivo ya lo tenemos, avanzado. Queremos hacer más cosas en este sentido, porque creemos que si se afianza mercantilmente, no me gusta esta palabra, pero es que es la mejor que lo define, pues se afianza también todo lo demás. Me explico. No solamente el mercado no soluciona la alimentación una vez al mes. Queremos que esos productores entren en contacto con el comercio local de aquí y que haya productos también en el comercio local del pueblo. No solo eso, sino también hemos abierto un ecomercado virtual donde entras directamente en contacto con ellos para hacerles pedidos. Es decir, que tengan posibilidad de dar salida a sus productos, que es la única manera que entendemos que hay de que algo de cualquier tipo, pero sobre todo de pequeña producción, de familias que se meten en estos berenjenales, puedan salir adelante. Pero vamos, hay más objetivos.
Sí, claro. Lo que pasa es que también es verdad que cuando vas conociendo a los productores y te van contando su historia, vas como pensando en qué otras necesidades hay, aparte en este sentido, que es verdad que nosotros tenemos la suerte de que aquí en San José de la Rinconada, la administración local ha apostado por el mercado, pero sí que es verdad que es difícil para ellos. Y nosotros creemos que, no sé, yo personalmente, no sé tú, pienso que hay que premiarlos, porque ellos están haciendo la labor de cuidar de nuestro entorno, ¿no?
Hay que cuidarlos, exactamente,
¿no?
Y en ese sentido hay más objetivos, también el cuidado de la tierra. Estamos con una asociación de aquí, medioambientalista, se llama Linde Verde, y estamos, inmensos ahora mismo en una campaña, se llama Plantemos. Es una iniciativa del Linde Verde, pero que nosotros apoyamos absolutamente en todo, sobre todo en el lado de difusión y divulgación, que es un poquito lo nuestro, sí. Lo que nos sale medio que es. A mí no me hagas plantar una lechuga que me va a salir mal, ahora eso sí, te hago un vídeo bueno. Esa es la idea que tenemos, ¿no? Y entonces con ellos, este sábado también, este fin de semana, a lo largo del fin de semana, vamos a reforestar un tramo de nuestro arroyo, el arroyo Almonázar, que está aquí en San José.
Y centrándonos un poco en los consumidores, ¿no? Estos que también queréis afianzar, ¿cuál ha sido la acogida en el municipio?
Pues mira, nosotros empezamos por claro, cuando tuvimos la idea de Toma Tomate, lo que hicimos fue, a lo mejor nosotros creemos que es necesario este tipo de producto aquí, pero para asegurarnos, ¿por qué no hacemos un encuentro? Que fue el primer encuentro que hicimos, que fue en el 2019, para ver qué tal responde y si realmente los ciudadanos de San José de la Rinconada quieren un mercado, ¿no? Entonces, en ese mercado que hicimos, que claro, todavía no estaba la pandemia también, ¿no? Vino un grupo a tocar, más que un mercado, fue una fiesta. Sí. Y hicimos unas encuestas donde cogimos bastante información con referencia al tipo de consumo de este tipo de consumo, ¿no? Y la verdad es que la valoración que nos dieron las encuestas fueron impresionantes, pensando nosotros que no iba a tener tanta aceptación. Y es verdad que luego hemos seguido haciendo encuentros hasta hoy, y la verdad es que cada vez se acerca más gente y cada vez se interesa más gente, y nos lo dicen los productores. Oye, ¿qué interés hay aquí en este pueblo por este tipo de productos y tal? Y eso, y hasta ahora, pues, así ha sido, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y cuántos productores hay en el mercado? Me refiero, ¿cuántos puestos hay, ¿no? ¿Y qué productos se pueden adquirir?
Vale, mira, productores en Toma Tomate, porque es que lo bueno también, que es que la asociación no solamente es de consumidores, sino que también están todos los productores asociados. ¿sabes? Apostando por la idea, ¿no? Y también comercio local. Hay 5 comercios locales que están en la asociación. Bueno, pues productores asociados son 19 los que hay. ¿Qué ocurre? En el espacio que tenemos nosotros caben perfectamente los 19 productores, pero por las medidas sanitarias de seguridad que tenemos ahora, pues nos impide poder juntar tanto los puestos, ¿no? Y entonces estamos haciendo mercados entre 11 y 13 puestos, según el fin de semana, ¿no? En noviembre justo íbamos a hacer ya el primer ensayo con 17 puestos, ¿no? Todo esto está consensuado con la administración local, con el ayuntamiento, como no puede ser de otra manera. Y bueno, pues vino la, no sé ya si es segunda o tercera ola.
Que ya nos han venido unas pocas.
Claro, y tuvimos que replegarnos de nuevo. Entonces, por ejemplo, para que te hagas una idea, el sábado pasado hicimos un mercado y este sábado otro, y van a ser los dos de 11 puestos. Y así, porque vamos turnándolos, claro.
Vamos turnándolos para que tengan posibilidad de todos ellos, claro. Está siendo complicado, pero bueno, la verdad es que ellos lo están aceptando bastante bien. Y bueno, vamos, sí, vamos. Va saliendo.
Poquito a poco.
Sí, perdona que te haya interrumpido sobre los productos. Mira, lo bueno es que son gente, la mayoría de los productores, que están en el circuito de comercados de Sevilla, ¿no? Esto es interesante. Y bueno, pues es que hay de todo. Tenemos desde pan, por supuesto, verduras, frutas, hortalizas, legumbres, harinas, quesos, miel, mermeladas. Ya se me va a olvidar algo seguro. Cerveza, que no se
cerveza,
me olvide.
Cerveza, que tenemos aquí una cerveza artesana en el pueblo.
Ecológica.
Que la hacen aquí, al lado, sí, artesanalmente.
Que tiene varios premios.
Y bueno, también está con nosotros.
O sea, que hay de todo.
Un poco de todo, sí.
Qué bien. Y bueno, si hay algún productor o productora que nos está escuchando y que le gustaría sumarse a estos encuentros, a estos mercados, ¿qué es lo que debería hacer?
Bueno, hay dos maneras. Una, a través del correo electrónico, que es tomatomatelavega@gmail.com. Es fácil, tomatomatelavega@gmail.com. Se puede poner en contacto con nosotros, que ya ha ocurrido esto. Y la segunda, que es la que a mí más me gusta, ¿sabes? Que se acerque cualquier primer sábado de cada mes por allí por el mercado, que busque a Charlie, que será uno que corre de arriba abajo, y que se ponga en contacto. Y es, vamos, así también hemos conocido productores, ¿eh? Es decir, que cualquiera de las dos maneras es fácil. Lo único, decirle a los posibles productores que nos estén escuchando que estamos en la situación que estamos, que va a cambiar, porque vamos a cambiar de ubicación seguramente hacia finales de año, en un sitio mucho más amplio. Pero por ahora estamos en esa situación.
Luego es que también el mercado estaba previsto, bueno, cuando pensamos en Tomatomate en el mercado, pensamos que hubiese un contenido cultural, claro, que pudiera haber, de pronto tú estás comprando y pudieras estar una persona tocando, no sé, así a bote pronto, un violonchelo o algo artístico, algo cultural o algo de entretenimiento para niños, talleres y tal. Pero claro, con la historia que estamos viviendo, pues ahora mismo no se nos permite hacer ninguna actividad.
Cero.
Pero eso está también previsto cuando podamos.
Y formáis parte del circuito de comercados de la provincia de Sevilla. ¿Qué ventajas tienen los mercados ecológicos y locales, bueno, pues frente a otros puntos de venta que comercializan el mismo tipo de producto? Bueno, un ejemplo, por ejemplo, sería esto que decís, ¿no? Este tipo de actividades, pero seguro que hay más ventajas.
Hombre, yo creo que la ventaja fundamental de la que estamos hablando aquí es que van a tener contacto directo con los agricultores. Claro. Mejor que ellos, nadie les va a explicar sus productos y bueno, y que también se establece ese lazo, ¿no? Entre consumidor y compra y vendedor o productor, que para nosotros es importante.
No, sí, eso es importante. Ese es el concepto de cercanía. Mira, hemos tenido muchas visitas de distintas administraciones, pues, para ver, ¿no? Y en una de ellas, cuando acabamos la visita de hablar con todos los productores del mercado, se acercó un concejal y me dijo: ahora entiendo el concepto cercanía, ¿no? Porque era eso, era la cercanía de no solamente de que sean productos de aquí al lado, sino de que hablas con la persona que lo ha recolectado o que lo ha transformado o lo que sea. Y entonces eso, claro, que influye muchísimo. No es lo mismo eso que comprar un producto ecológico con su etiqueta y su certificación en una estantería de una gran superficie, lógicamente.
Claro.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio Olavide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12 en radioolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radioolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Seguimos entrevistando a Puris y Carlos de Toma Tomate y, bueno, vuestro periplo tomatero no se queda solo en los mercados, que tenéis mucho en común también con Mundo Sostenible. ¿Qué nos podéis contar de vuestro programa de radio Órbita Tomate?
Hombre, has dado en el... Pues
ya tenemos... ¿Cuántos tenemos?
Vamos a hacer el décimo ya.
El décimo, sí.
La semana que viene, sí. No, muy bueno, contentos. Es que entiende lo que hemos estado diciendo, que yo sobre todo me dedico mucho a la divulgación, a la difusión medioambiental, y entonces poder disponer de un medio para, aunque sea local, es que es algo que no debe de influir nunca en eso, para poder informar y concienciar informando, pues es una maravilla, vamos, yo estoy como en una viejísimo segunda juventud con este tema, vamos.
Es una ventana abierta, como nosotros decimos, hombre, es una posibilidad de que, bueno, llegue un poco más al ciudadano, ¿no? Me imagino que como vuestro programa. Y sí que es verdad que bueno, estamos entrevistando a personas que son bastante entendidos en la materia de la que estamos hablando, ellos, nosotros al final estamos ahí un poco para, tú sabes, para tal, pero como nosotros decimos, nosotros entrevistamos a quien saben, porque nosotros, como dice Charlie, para divulgar y eso, vale, pero claro.
Además, nada. No, y escuchar, o sea, es un programa de radio local pequeño, pero cuidado, entrevistamos a Miguel Delibes y tuvo una contestación que esa se debía decir bastante mal, ¿no? Yo le pregunté que si mañana mismo nos volviésemos todos buenos y dejásemos de quemar combustible fósil y reforestamos el planeta, que cuánto tiempo tardaríamos en volver a tener una biodiversidad como la de los años 60, por ejemplo. Y él contestó que nunca. Es terrible, ¿eh? Sí. Lo hicimos siempre lo hacemos desde el humor, porque se puede informar o divulgar o concienciar desde el enfado, pero no es nuestro estilo, ¿eh? Es desde el humor y fue este, pero el trasfondo de la respuesta es terrible, ¿eh? O sea, nunca volveremos a tener algo que tuvimos hace unos años. Procuremos que no perder más de lo que tenemos, fue lo que llegó a decir, ¿no? Y eso se dijo en un programa local. Esto está muy bien, ¿no?
Sí, la verdad es que es un gustazo escuchar a Miguel. También pasó por aquí por Mundo Sostenible, sí. Y bueno, de todas formas, contadnos dónde se emite el programa de radio y con qué frecuencia y demás.
Mira, pues es en Radio Rinconada, 104.7 de la FM. Y es cada 15 días. Tuvimos uno la semana pasada, pues la semana que viene es el siguiente. El día... Perdonadme, ahora mismo no sé ni qué día es el martes de la semana que viene. Pero ese día estará con nosotros Astrid Vargas, que es, bueno, pues una persona que la conocí con la recuperación del lince ibérico, pero que ahora está por Europa creando biodistritos por todos los lados y haciendo además documentales muy interesantes sobre este tema. Y estará con nosotros para contarnos de cómo va el tema por Europa.
Pues muy interesante. Además, esta mujer, todo el mundo que habla sobre la recuperación del lince, la pone como ejemplo de que si no hubiera sido por ella, el programa de recuperación no se hubiera podido llevar a cabo como se ha puesto en marcha. O sea, tenéis una invitada ahí de alto standing.
Eso es totalmente cierto, ¿eh? Si no llega a ser por Astrid, si hubiese algunas ideas que había por ahí, algunas peregrinas, otras más correctas, pero no tan acertadas como las que tuvo ella, y sobre todo su tesón. Es una mujer con una tesón tremendo, y lo puso a todos firmes, y ahí se hizo lo que ella dijo, y ahí está el lince.
Sí. Bueno, y además del programa de radio, sabemos que como nosotros, como Mundo Sostenible, también habéis participado en el proyecto Derecho Humano al Agua y Ecosistemas Acuáticos. En el marco de este proyecto, ¿qué acciones estáis poniendo en marcha?
Bueno, la que hemos nombrado antes ya, que arrancamos de Plantemos con
sí, es verdad.
Con el Linde Verde, que se, bueno, vamos a reforestar a lo largo de las orillas, de caminos públicos de las orillas del Almonázar, pero hay mucho más, es decir, estamos empezando, pero estamos analizando las aguas de arroyo arriba, estamos también viendo cómo están las aguas o su tratamiento o nuestro su mal tratamiento ya una vez que salen del pueblo, cerca del Cerro Macareno, y todo esto va a llevar a cuando tengamos más posibilidades de gente a acciones tanto de limpieza de ribera como a limpieza propia del arroyo, es decir, las cañas, que es lo peor, que el peor invasor que tiene el arroyo Almonázar, eso hay que limpiarlo porque se está convirtiendo en un arroyo muerto precisamente por la poca fluidez que les permite las cañas, ¿no?
También, bueno, más que nada también apoyar, hay varias asociadas de Toma Tomate que están trabajando en un proyecto o que han trabajado en un proyecto con Ecotono, uh-huh. Y bueno, nosotros le damos el apoyo que necesitan y una vez más decir que visibilidad y difusión toda la que está dentro de nuestras posibilidades.
Y bueno, ya para finalizar, ¿dónde se puede localizar a Toma Tomate?
Bueno, vamos a ver, Toma Tomate se puede localizar a través del correo que he dicho antes, tomatomatelavega@gmail.com. Luego hay una página web que está, con que pongáis Toma Tomate, ya sale la página web directamente. También a través de nuestras redes sociales, la más activa que tenemos son Twitter y Facebook, ¿no? Ambas dos se llaman igual también, Toma Tomate La Vega, y también nos podéis localizar por esos medios, vamos.
Yo quería hacer también una aclaración. Hay muchas personas que se ponen en contacto con nosotros a través de las redes para decirnos, oye, que quiero comprarte. No, nosotros ni compramos ni vendemos nada. Nosotros lo que hacemos es establecer redes de contacto en personas que tengan cualquier proyecto o cualquier interés en este tipo de alimentación o medioambiental o incluso social, que también tenemos por ahí algunos proyectos que estamos intentando arrancar de corte social. Y
que son acercaros al mercado. Que allí es donde mejor nos podemos conocer.
Allí vamos a vernos, allí nos vamos a ver, seguro.
Pues seréis bienvenidos.
Cuando nos dejen salir.
Claro.
Sí, verdad.
Pues bueno, la entrevista ya ha llegado a su fin. Yo desde aquí pues daros las gracias por compartir este ratito en el programa, que esperamos que hayáis estado también a gustito y que bueno, que esta es vuestra casa para cuando queráis y podamos compartir inquietudes radiofónicas o ambientalistas y demás. Y yo por la parte que me toca, como dije al inicio del programa, que estaba muy contenta y muy feliz con eso de tener un grupo ambientalista y con intereses similares a los míos en mi nuevo municipio de acogida.
¡Bienvenida!
Gracias, gracias.
Al final se me ha hecho corto, ya está.
Sí.
Ya está. Os esperamos en siguientes ediciones. Como estáis que no paráis, pues no descartamos que en la próxima temporada os invitemos de nuevo.
Pues muchas gracias. Encantada.
Gracias.
Hola, soy Diego, tengo 7 años y para mí la sostenibilidad es comprar solo las cosas que necesitemos.
Pues Diego nos ha dado una de las visiones más exactas en relación al tema, y es la de dejar de consumir.
Hola a todas y a todos. Pues hoy estoy aquí para hablaros de los arrecifes de coral. Los pólipos que forman los arrecifes de coral son pequeños animales que poco a poco van construyendo esqueletos de carbonato de calcio, aunque mucha gente piensa que son plantas o rocas. Donde mejor crecen es en aguas cálidas, poco profundas, claras, soleadas y agitadas. Estos corales solo viven en aguas marinas por encima de los 500 metros de profundidad. ¿Y eso por qué? Pues porque esa es la profundidad máxima a la que aún hay suficiente luz para que los corales puedan hacer la fotosíntesis. Aunque estrictamente hablando, no son los corales los que hacen la fotosíntesis, sino que estos están asociados simbióticamente con unas algas que viven dentro de los tejidos de los pólipos. Estas algas hacen la fotosíntesis y alimentan a los pólipos con los nutrientes que obtienen mediante esa reacción, de forma que hasta el 90% de los nutrientes de los corales provienen de las algas simbiontes. Sin esta relación, el crecimiento del coral sería demasiado lento. Así es que los arrecifes crecen cuando los pólipos, algas y otros microorganismos depositan carbonato de calcio sobre el coral y se destruyen mediante la erosión que provocan las olas y algunos peces y erizos de mar que se alimentan de ellos. Los arrecifes de coral son también conocidos como selvas de mar, ya que forman uno de los ecosistemas más biodiversos de nuestro planeta. A pesar de que ocupan menos del 0,1% de la superficie total de los océanos, son el hábitat del 25% de todas las especies marinas. Algunas especies se alimentan directamente de los corales, mientras que otras se alimentan de las algas del arrecife o se benefician de los escondites que hay en ellos para atacar a sus presas. Solo los animales marinos sacan provecho de estos productivos ecosistemas, sino que los arrecifes de coral también proporcionan servicios ecosistémicos para nosotros, de forma que se benefician el turismo y la pesca y además se protege la costa de la erosión y la emisión de contaminantes. Sin embargo, los arrecifes de coral son ecosistemas bastante frágiles, entre otros motivos porque son muy sensibles a cambios en la temperatura del agua y como consecuencia los arrecifes están muriendo en el mundo entero. Sus principales amenazas locales son la extracción de coral, la contaminación por escorrentía agrícola y urbana, la sobrepesca, la pesca con explosivos y la excavación de canales para acceder a islas cercanas. Las amenazas más amplias y por lo tanto más difíciles de atajar son las asociadas con las emisiones de gases de efecto invernadero, como por ejemplo el aumento de la temperatura del mar, la subida del nivel del mar y el cambio del pH debido a la acidificación de los océanos. Si estáis tan preocupados como yo por el futuro de los arrecifes de coral, quizás os tranquilice ligeramente saber que hay cada vez más áreas marinas protegidas que restringen las actividades dañinas para estos ecosistemas. Además, se están cultivando corales por agricultores especializados para restaurar pequeñas zonas dañadas con moderado éxito. Sin embargo, a pesar de todas estas medidas, se espera que en 2030 el 90% de los arrecifes estén en riesgo por actividades humanas y el cambio climático, y en 2050 esté en esta situación el 100% de los arrecifes del mundo. Me entristece mucho cerrar la sección con noticias tan pesimistas, pero parece que el futuro de los arrecifes de coral es bastante negro, y a estas alturas me parece que no nos queda más remedio que hacernos a la idea de que habrán desaparecido en algunas generaciones.
A mí esta sección de Lourdes me recuerda cada vez más la serie documental Planeta Azul de la BBC, que si podéis verla, aprovechad porque es impresionante. Y es que te muestra unos ecosistemas impresionantes, con unas imágenes únicas y explicando cómo funcionan de una forma muy didáctica y que la verdad con esas imágenes pues que te deja extasiada. Pero terminan siempre cada episodio explicando la situación en la que se encuentran actualmente, sus amenazas y el peligro que supone que desaparezcan. Que al final pues te queda con esa sensación y te haces tomar conciencia de la situación tan frágil en la que se encuentran todos estos ecosistemas. Y como bien ha dicho Lourdes, pues los arrecifes de coral son de los más amenazados en la actualidad, la verdad.
Yo me voy a apuntar a esa serie que la verdad es que no la he visto y no eres la primera persona que la menciona, así que me la apunto. Y bueno, pues hablando de los arrecifes de coral, pues yo creo que son estos ecosistemas pueden posicionarse como una de las maravillas de la naturaleza, y es una verdadera pena que estén sometidos a tantas amenazas y que probablemente en unas décadas pues desaparezcan.
Hola familia, la especie que hemos elegido hoy para convertirse en el ave del mes es, tachán, tachán, el verderón, o verdón, como se le llama en muchos sitios de Andalucía. Se trata de una especie muy abundante en nuestra tierra y la podemos observar en gran variedad de ambientes, incluso los más humanizados. Solo necesita arbolado en el que instalar su nido y plantitas arbenses, como los jaramagos o muchas otras, de las que consume sus semillas. También pica la pulpa de frutos carnosos y en primavera complementa la dieta de sus pollos con algunos insectos. Como su propio nombre indica, la coloración general del pájaro, del tamaño de un gorrión poco más o menos, es verde, más intenso en el caso de los machos. Tiene además unas llamativas bandas amarillas en alas y cola y remata su cabeza, su cabezón, a decir verdad, un pico cónico de aspecto muy robusto. Ahora que llega la primavera, vamos a escuchar el canto de los machos, emitido desde lo alto de los árboles o las antenas, de forma insistente. Escuchad el audio de fondo y veréis lo característico que resulta y lo fácil que va a ser a partir de ahora que lo reconozcáis en vuestras idas y venidas por el campus de la UPO. El verderón puede criar hasta 2 o 3 veces en una misma temporada. Como comentábamos antes, construye su nido en árboles o arbustos, con ramitas, raíces, pelo, plumas, musgo, líquenes y hierbas. En él, la hembra pone de 4 a 6 huevos que incubará durante un par de semanas. Al cabo de otras 2, los jóvenes verderones ya darán sus primeros vuelos. Es una especie migradora parcial. O sea, que las poblaciones europeas más norteñas, ubicadas en Rusia y Escandinavia, se desplazan hacia el sur tras el periodo reproductor. También migran poblaciones más meridionales. Y entonces a la península llegan durante el invierno efectivos procedentes de Bélgica, Alemania, Inglaterra, Holanda, Suiza, etc. A su vez, en el territorio ibérico hay poblaciones sedentarias y migradoras. Unas se quedan y otras, junto con ejemplares extraibéricos, cruzan a África durante los meses de octubre y noviembre y regresan entre febrero y abril. También se registran movimientos altitudinales. Con la llegada del frío y la consiguiente escasez de alimento, los verderones se concentran en cotas bajas y territorios cálidos donde el alimento es más abundante. El verderón forma parte de la familia de los fringílidos, al igual que otras especies bien conocidas, como jilgueros, canarios, pinzones o pardillos. No confundáis a estos últimos con otros seres, esta vez de aspecto humano, a los que también llamamos pardillos.
Todo esto y mucho más en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/seo.andalucía. Te esperamos.
Pues va a ser difícil no confundir a uno que está a verderón con uno que es un pardillo. Esto de la ornitología cada día es más complicado, ¿eh?
Luis, me lo has quitado de la boca, porque cuando estaba escuchándolo yo pensaba en decirte, a ver Luis, si tú fueras un pájaro, ¿qué preferirías ser? ¿Un verderón o un pardillo?
Un pardillo verde.
La verdad es que Jesús no deja de sorprendernos, porque siempre nos deja ahí un comentario que da lugar al juego dentro de su tono solemne. Me encanta. Y bueno, por otra parte, estaremos pendientes de esos cantos que yo los he escuchado, pero claro, una no va con el oído ornitólogo, así que nos lo tendremos que empezar a poner cuando estemos por allí por la UPO. Y ya llegamos al final del programa. Pero bueno, esperamos que os haya gustado y que nos contéis cositas en nuestras redes sociales, por Twitter, por Facebook, que lo mismo nos animamos y al final con ese aprendizaje que va a hacer Ana de Instagram, pues nos abrimos también un Instagram, a saber. Así que esperamos vuestro feedback.
Eso siempre es importante. Nos gusta saber que estáis ahí y que os gusta escucharnos. Y si no os gusta, que nos digáis por qué, que también lo queremos saber. Así que nada, un besito muy grande a todos y hasta el mes que viene.
No, pero les gusta escucharnos seguro, vamos, segurísimo. Así que un abrazo a todos y nos oímos el próximo mes.
Un saludo a todo el mundo y a disfrutar de la corta primavera que se está acercando.
Pues nada, hasta el próximo programa y ya saben, cuídense y a su entorno, hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.